La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá cumplió el 1 de enero 15 años y poco o nada se puede celebrar. Las organizaciones sociales realizan evaluaciones de este desventajoso acuerdo comercial. Con esa experiencia y los malos augurios, el pasado 1 de enero en Costa Rica entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos. Para el dirigente sindical costarricense Albino Vargas, los efectos del TLC serán devastadores si no se consigue una renegociación. Con él conversa nuestro compañero de Aler, Carlos Flores.
¿Afectará o beneficiará un TLC entre Costa Rica y Estados Unidos? Escuchemos las reflexiones de Albino Vargas, dirigente sindical de Costa Rica.
Bueno, en realidad aquí el pueblo costarricense tuvo una larga y dura lucha contra el TLC con Estados Unidos de 6-7 años de duración, ¿verdad? Estamos hablando de una situación sumamente compleja y que obligó a los detentadores del poder político, empezando por el presidente Óscar Arias Sánchez, a instrumentar una especie de fraude, sobre todo mediático, y a utilizar todos los recursos públicos disponibles para tratar de lograr una votación favorable al TLC en el referéndum del 7 de octubre del 2007. Lamentablemente, esa especie de fraude se impuso y por una diferencia mínima de un 1,5% nos impusieron el TLC. Y entre otras cosas, pues, de nosotros los y las costarricenses tenemos que entregar nuestro mercado de telecomunicaciones, que fue siempre una empresa pública relativamente exitosa, para que lleguen aquí transnacionales monopólicas de la telefonía que funcionan en América Latina. Ponemos en serio riesgo el sistema de seguridad social de los costarricenses, que incluye los riesgos del trabajo y los sistemas de pensión, y van a tener una filosofía de mercado de lucro. Tendremos una muy fuerte reducción arancelaria producto de la invasión de productos de los Estados Unidos de América. Sin embargo, nadie tenía en agenda que nos asociáramos a un país que en estos momentos tiene una crisis financiera y económica muy fuerte. Pienso que nos vamos a quedar como país sin patrimonio institucional costarricense, o como decimos popularmente, las joyas de la abuela.
Les voy a contar lo que va a pasar cuando el TLC se llegue a firmar, que nos va a ayudar, nos hacen creer, pero en realidad nos van a joder.
Es doloroso lo que está pasando en México, ¿verdad? Hay un deterioro profundo de la institucionalidad pública, y no solo en el campo agrícola se notan los efectos negativos, sino que también las desigualdades sociales en México crecieron sensiblemente, ¿verdad? Entonces, considerando la enormidad de ese país, en realidad en Costa Rica, de que por ser una nación tan pequeña, de apenas 5 millones de habitantes, los efectos perniciosos del TLC en nuestro país serán devastadores si no logramos algún tipo de renegociación en el mediano plazo que atenúe los impactos de ese tipo de TLC. Déjeme decirle que de por sí, antes del TLC, Costa Rica ya presentaba a nivel de la región de la América Central la mayor velocidad en cuanto a crecimiento de la desigualdad y concentración de la riqueza. Y con este tipo de TLC, nuestros pronósticos es que ese sendero pernicioso de exclusión social en Costa Rica se ha de profundizar.
Sabemos que el pobre no tiene la plata para defenderse y para competir. Con este tratado sin plan y sin brete, todos a New Jersey nos vamos a ir.
Nosotros llegamos prácticamente al 100% de cobertura en electricidad y de cobertura en telefonía, tanto fija como celular. Los y las costarricenses hemos tenido una empresa pública monopólica del Estado que daba los dos ámbitos de servicio. La misma empresa, ¿verdad?, que en Costa Rica se conoce como el Instituto Costarricense de Electricidad, daba o ha dado telefonía y ha dado telecomunicaciones y ha dado energía eléctrica y ahora internet, ¿verdad? Y ha sido una empresa relativamente eficiente, una empresa relativamente importante, y ahora, bueno, lo que nosotros sentimos es que con el TLC hay que aceptar que vengan dos o tres gigantescas transnacionales que le van a quitar a la empresa pública costarricense las áreas más rentables y no va a priorizar en aquellas áreas de sectores de menos ingresos, ¿verdad? Eso se lo van a dejar a la empresa pública, que necesariamente para poder sobrevivir va a tener que elevar las tarifas a los servicios públicos. Los pronósticos que había era de que con una competencia transnacional tan fuerte, muchos costarricenses tendrán que decidirse quedar con el teléfono fijo o con el celular, no como sucede ahora que existen los dos tipos de servicio en la mayoría de las casas. Igual con un internet en expansión, que hay ha habido una expansión muy fuerte del internet en Costa Rica. Me parece a mí que de verdad estamos viendo los beneficios de haber tenido una empresa pública con el terremoto que recientemente pasó en una zona rural de la gran periferia central del país. Y ahí los ticos hemos podido apreciar la eficiencia, la eficacia, la rapidez y la prontitud con que se están restableciendo los servicios eléctricos y de telecomunicaciones. Yo no sé si con una empresa privada hubiésemos logrado semejante nivel de eficiencia e identificación, considerando que primero habrían medido el lucro. Fíjese usted que, por ejemplo, para rescatar turistas aquí, las empresas privadas de helicópteros estuvieron cobrando hasta $1,500 por persona, ¿verdad? Entonces, eso usted le da una idea que sucedería con empresas privadas de telecomunicaciones, energía eléctrica, a la hora de verse en situación de límite. El presidente Óscar Arias es un tipo de doble moral, ¿verdad? Es un tipo que a nivel oficial en la política pública en cuanto a ecología y ambiente, aquí se pregona un programa que se llama Paz con la Naturaleza. Fíjese usted qué contradicción. La minería abierta en las crucitas pues ha generado una gigantesca resistencia nacional. El Tribunal Constitucional, debido a esa presión ciudadana, se vio obligado a suspender al menos temporalmente el avance de las crucitas, pero fíjese usted que ya producto de ese TLC, aunque finalmente los ticos derrotáramos la minería a cielo abierto, con ese TLC así como quedó, porque hay una cláusula en el TLC que establece la indemnización, el resarcimiento, un reconocimiento financiero económico a aquellas empresas que esperaban tener réditos por su inversión en el país y que por diversas circunstancias esa inversión no se pudo realizar, entonces quedan habilitadas para cobrar enormes sumas de dinero a países como el nuestro, ¿verdad? Esa es una de las más graves cosas que tiene el TLC, de que las empresas extranjeras pueden cobrar y prácticamente cometen una estafa legalizada al erario público de países que dolorosamente y torpemente aceptamos este tipo de TLC.
Cuídese muy bien, no se vaya a enfermar, para medicinas no le va a alcanzar.
Bueno, hay un conjunto de organizaciones sociales, entre las cuales está la que este servidor representa, que estamos hablando ya del tema de la renegociación del TLC, partiendo de una circunstancia real que es la presentación en el Parlamento de Estados Unidos. Obviamente, este gobierno neoliberal de derecha del presidente Óscar Arias y grupos cívicos de la gigantesca coalición opositora que hubo en Costa Rica al TLC, retomar el tema de la renegociación para que Obama honre su palabra y de verdad proceda a una revisión de ese tipo de TLC que no fue impuesto, que nada favorece a países como los latinoamericanos.
Con este tratado los beneficiados son los poderosos de la sociedad. Yo mejor me callo porque a los que hablan ya los han callado por decir verdad. Si no firmamos, ¿qué nos va a pasar?
Las organizaciones sociales en Costa Rica impulsaron un referendo para aprobar o no un TLC con Estados Unidos, pero perdieron. Sin embargo, siguen presentando propuestas para buscar que los efectos de este TLC no sean tan fuertes para las y los trabajadores y la industria nacional. Ahora, el gobierno de Costa Rica busca un TLC con China y Singapur. Los TLCs pueden ser buenos en la medida que sea una negociación justa, pero, lastimosamente, no es así.
Según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, en su informe del año pasado, del 2005, luego de 4 años de haber firmado el Tratado de Libre Comercio en México, el 55% de las empresas son ahora estadounidenses. La pobreza en México se incrementó en un 50%, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en un 30%.
Cada vez más gente se suma al movimiento antiglobalización. Entonces la perspectiva es cambiar este orden económico, recuperar nuestra tierra para nosotros, para nosotras, las transnacionales fuera del país. ¿Qué?